Amigos, si en estos días la librería Linardi Rizzo cumplió 75 años, allí hubo un encuentro y bueno, se celebró como se merece, pero lo importante también en un programa como Sábado Sarandí es darle la bienvenida una vez más a Álvaro Rizzo, justamente uno de sus directores, para por lo menos transitar una vez más sobre lo que es una de las librerías de referencia, una de las librerías anticuarios, como se les conoce, que forman parte también de un de una de, un, de librerías muy específicas en el mundo. Son muchas de ellas son verdaderas atracciones turísticas en algunas ciudades. Y bueno, justamente el hecho de tener a una de las más prestigiosas del continente, sin lugar a dudas, y de referencia, nos hace sentir como país, como habitantes de esta ciudad, muy orgullosos y, por supuesto, el vínculo permanente que Linardi Rizzo tiene con el mundo de la cultura. Bueno, además Álvaro es el presidente en estos momentos, una vez más, de la Cámara Uruguaya del Libro. ¿Cómo te va, Álvaro? Buen día.
Jaime, buen día, ¿cómo estás tú?
Muy bien, bueno, y felicidades.
Bueno, muchas gracias. Sí, de los 75, yo puedo decir que estuve más o menos en 40, no es poco.
No es poca cosa, no es
Sí,
po
no es poca cosa.
pero además como hombre, como editor que sos y un hombre que ha transitado en la vida del libro de este país por lo menos 40 años, distintos momentos, distintas
Sí.
crisis, distintos estímulos para el mundo de la lectura, pero también en el caso de Linardi Rizzo, esa librería que está allí en la calle Juan Carlos Gómez, entre Rincón y 25 de Mayo, también tiene que ver con lo específico de esta librería que es anticuario, entonces supone también otra concepción, que no es solo vender libros.
No, no, porque nuestra librería se fundó en el año 44, la funda el papá de mi socio, Adolfo Linardi. Al tiempo, su amigo de la vida, Juan Ignacio Rizzo, Polo Rizzo, mi padre, se asocia con su amigo, con Babi Linardi, y poco a poco los propios acontecimientos que sucedían en nuestro continente fueron llevando que a ellos, que a esos dos jóvenes libreros en aquel momento, les fuera interesando cada vez más la especialización por América Latina.
Sí, nació como una librería anticuario.
Sí, bueno, no, nosotros vendemos, como dicen nuestro eslogan, nosotros vendemos libros antiguos y modernos. Y siempre fue así, siempre vendimos libros antiguos y modernos. Lo que fue sucediendo, que empezó como una librería que vendía también libros europeos, porque bueno, era lo que llegaba a fines de los 40, al país lo que llegaba era básicamente venía de París y de Madrid y de Italia. Lo que fue sucediendo es que a raíz de, en fin, de la Revolución Española primero y de la Segunda Guerra Mundial después, hubo una serie de editoriales que se establecieron en la zona: MC, Losada, Sudamericana, Sur, Peuser, Kraft, y en Chile también, Ercilla, Zigzag, venían también cosas del Colegio de México, Fondo de Cultura. En fin, se fue creando un mundo alrededor del libro dedicado a nuestro continente. Y allí ellos empezaron a tener cada vez más materiales uruguayos y de América Latina. Y también eso tiene que ver con lo que sucedía en la librería en esos años. Tú fíjate que nosotros tuvimos tres locales y tres nombres. El primer nombre de nuestra librería fue Librería de Salamanca en la calle Bartolomé. Y allí, en esa librería de Salamanca, que al poco tiempo ya se llamó Adolfo Linardi y luego terminó con el Linardi Rizzo, allí en ese primer local, en Bartolo de Mitre y Policía Vieja, en el sótano, en el subsuelo, funcionaba el taller Torres García, con don Joaquín a la cabeza. Y en la vuelta de la Ciudad Vieja, muy cerquita de allí, estaba la redacción de Marcha. Entonces, todo lo que sucedió en esos primeros años que nuestros padres nos han contado era que había un despertar cultural muy muy intenso, promovido por todos, por un lado por los integrantes del taller, ¿no? Que era gente con reconocido dinamismo, ¿verdad? Y después la joven generación intelectual uruguaya que se aglutinó alrededor del Semanario Marcha, dirigido por Carlos Quijano, en fin, y toda esa gente estaban allí como habitués de nuestra primer librería en la calle Bartolo de Mitre. Luego ya nos vamos a Juan Carlos Gómez, primero en el 1418 y finalmente en el local que tú acabas de describir, en el 1435. Uno fue enfrente al otro, que es el local ya de tradicional de Linardo y Rizzo. Entonces, la especialización básicamente vino por el libro latinoamericano. Uh-huh. Y allí, dentro de Latinoamérica, no tenemos preferencias. Básicamente Latinoamérica nos dedicamos a todo. Pero claro, ¿cómo se distingue una librería como la nuestra? ¿Cómo se viene distinguiendo una librería como Linardo y Rizzo? Bueno, justamente teniendo material raro, teniendo esas primeras ediciones, teniendo material autografiado, teniendo libros que no se consiguen fácilmente. Nosotros somos buscadores de tesoros, siempre andamos tratando de encontrar ciertas joyas. Vamos a revisar bibliotecas de familias que las ponen a la venta, andamos allí comprándole a colegas, vamos a las ferias de Tristán Narvaja.
Y siempre aparecen cosas, ¿no?
Sí, siempre aparecen cosas. Son como pesquisas pacientes. Uh-huh. Hay que tener cierta paciencia, porque, claro, a veces vas a ver una biblioteca, a ver, el típico funcionamiento es fallece el más grande de la familia, el abuelo, los hijos y los nietos, van a vender la casa y van a vender la biblioteca también. Entonces nosotros vamos y muchas veces, de repente, de los 500 libros, 1000 libros que hay en la casa, capaz que hay 10 buenos. Pero esos 10 a veces son suficientemente buenos como para alegrarnos. Hay que saber buscar, entre tanta cosa, aquellos libros que realmente merecen la pena. Y bueno, y eso te lo da el oficio, eso te lo dan los años. A nosotros nos gusta muchísimo conseguir primeras ediciones de escritores rioplatenses. Sentimos mucha felicidad cuando aparece una primera edición de Jorge Luis Borges, una primera edición de Cortázar, de Feliberto Hernández, de Juan Carlos Sonetti. Eso es lo que ha permitido que la librería se distinga, sea diferente, sea un local que tratamos de ofrecer cosas que los demás en general no tienen o no consiguen. Y por allí es que nosotros hemos continuado la labor de nuestros padres, bueno, y ahora estamos festejando estos 75 años. Uh-huh.
Además también tiene que ver mucho con el conocimiento, y es importante también la información, el manejo de información y la difusión, por eso a veces también es importante cuando viene gente que sabe mucho, académicos, que ponen a consideración nombres, autores, ediciones, por ejemplo acá por el programa, porque la gente también ahí va tomando elementos, porque en general, muchas veces eso que estás contando, se muere el más grande de la familia, el mayor, el abuelo que tenía una biblioteca pequeña, mediana o grande, sí. Pero sus hijos no tienen por qué saber si esa primera edición del Pozo de Onetti, claro, es importante o no. No está en su culpa no saberlo, y entonces capaz que para él es un libro viejo, y ese libro viejo puede ser muy valioso, y ahí aparece todo un tema vinculado a saber lo que uno tiene, saber, ¿no?, cómo manejarse con eso.
Nos ha pasado que hemos ido a ver bibliotecas, y por ejemplo, yo una vez me topé en una biblioteca con todas las primeras ediciones de los libros escritos por Joaquín Torres García en vida. ¿Ya? Historia de mi vida, La ciudad sin nombre, Mística de la pintura, libros que son una belleza, muchos de ellos de tiradas muy 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 pequeñas, escritos con esa caligrafía tan particular que don Joaquín nos legó, entre tantas cosas que Torres García nos legó a la cultura uruguaya. Y la verdad que la familia no estaba muy al tanto de lo que tenían allí, ¿verdad? Pacientemente, el abuelo, como decimos, fue comprándolas, fue juntándolas, hizo una colección de prácticamente, las tenía todas las primeras ediciones de Torres García, y bueno, y se sorprendieron. Se ve que no habían, a veces en las familias no se transmiten bien las cosas, uno no sabe cómo inculcar a sus descendientes el valor de determinadas cosas que hay en las casas, ¿verdad? Y la biblioteca muchas veces es lo que pasa, la reciben, a veces pasa al revés también, Jaime, piensan que tienen un tesoro porque el dueño de la biblioteca justamente promovió el valor de su biblioteca, cuando en realidad son libros que capaz que son comunes, que se encuentran en todos lados y que no tienen un valor especial. Pasan las dos cosas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo se fija el valor de un libro antiguo?
Y eso lo fijamos en general los profesionales del libro. Hoy en día tenés herramientas que son mucho más sencillas que antes. Fíjate, mira, antes en la época de nuestros padres, vamos a decir años 60, 70, en nuestra librería se recibían catálogos de todo el mundo, ¿verdad? Los grandes libreros de que vendían materiales latinoamericanos, de Estados Unidos, de Europa, mandaban los catálogos a nuestra casa, así como nosotros mandábamos los catálogos. Estamos hablando de todo por correo, todo impreso, en el correo tradicional, ¿no? Y allí aparecía una cantidad de obras y se iban fijando de acuerdo a la oferta que había. Hoy eso es mucho más rápido. Hoy, al tener internet, es cuestión de revisar ciertas bases de datos creíbles, ¿verdad? No cualquier base de datos, ¿no? Y esas bases de datos creíbles, donde hay buenos coleccionistas, donde hay buenos libreros de todo el mundo, te indican, muchas veces te dan una idea del valor del libro. Pero nosotros mismos somos también hacedores de cotización, porque cuando nos cae una... A ver, te pongo el caso que vos recién acabas de decir. Cuando nos cae, aparece una primera edición del Pozo, de Onetti, del año 39. Primera obra de Onetti, un libro pequeñito, en papel de traza, es una belleza con un texto. Y ese libro está en perfectísimas condiciones. Nosotros ponemos un precio alto, y ese precio podrá estar de acuerdo un colega o no estar de acuerdo el colega, podrá estar de acuerdo el cliente que lo busca, pero nosotros defendemos a veces también, es una especie de defensa que hacemos para que el material no se nos vaya tan rápido. Esos materiales que nos llegan, que están en excelentes condiciones, que ese es un segundo punto de vista, porque muchas veces entran piezas raras, pero el dueño anterior lo escribió todo con lapicera, o le puso cinta scotch en el costado, uh-huh, o se perdió la tapa, o en fin. Entonces el valor decae, indudablemente.
Claro.
Pero cuando cae esa pieza, que vos decís, ¿dónde conservaron esto todos estos años, no? ¡Qué maravilla! Entonces, evidentemente, que ahí la tenés que defender muchísimo más. Y nosotros somos libreros que entendemos que esas piezas tan impecables las tenemos que valorar y las tenemos que defender.
Uh-huh. La otra vez, hace ya unos cuantos meses, estuvo aquí en el programa y estuvimos charlando con él. El libro es una maravilla. El libro de Cipriani, periodista de El País, El Ladrón de Mapas, que cuenta la historia real de un ladrón de mapas que se apersonó a él en el diario El País, y bueno, era un hombre que traficaba con mapas, sí, con incunables, realmente piezas históricas valiosísimas, y formaba parte allí de una suerte de estafas, etcétera, etcétera, para vender a gente que pagaba mucho por eso. ¿Qué pasa con el lado oscuro que tiene todo este tema de los del del mercado, de cierto mercado delictivo vinculados a libros antiguos, mapas, etcétera, porque ese libro que está escrito casi como una novela, es rigurosamente verdad y forma parte, cuenta una parte que es un poco menos romántica que esto que estamos contando.
Sí, está bueno ese libro. Yo lo leí porque incluso algún personaje allí que aparece ficcionalizado, más o menos ya se sabe quién es y demás. No está sucediendo. Eso sucedía un poco más en los años 60, digamos. Hoy en día la procedencia, es decir, nosotros mismos nos protegemos de ir a determinadas procedencias que entendemos que son absolutamente transparentes, ¿no? Es decir, fallece un historiador, no quiero nombrar a ninguno, pero fallece un historiador o fallece un escritor de buen nivel en el Uruguay, y bueno, y la familia acude a ti, tú vas a la casa, entonces allí no hay forma de que haya ninguna situación extraña, digamos. Hay que proteger mucho. Lo que sí puede pasar y ha pasado son las procedencias de ciertas piezas que salen en remates. Que, bueno, uno va al remate, puja por ellas, a veces compra, a veces no compra. Y el rematador, bueno, ha habido casos en que el rematador no conocía muy bien la procedencia de alguna pieza y bueno, y allí ha surgido alguna dificultad. Pero creo que hoy en día ya se cuidan tanto, nos cuidamos todos tanto de que no sucedan estas situaciones que pienso que eso del ladrón de mapas, es verdad, sucedió, pero creo que ha quedado atrás, que ya las piezas que aparecen ya son todas, como te decías, muy cristalinos, muy transparentes. Es un mercado, el del coleccionismo y el de los bibliófilos y el de los libreros especializados, es un mercado más bien pequeño, donde todos nos conocemos y donde todos tratamos además de no perder el prestigio por una pieza, ¿no?
Acá nos menciona el amigo Winston Casal que, salvando las distancias, dice, en la filatelia pasa lo mismo, ¿no?
Pues claro, sí, en la filatelia, en la numismática, es decir, en cualquier tipo de coleccionismo siempre uno puede tener ese tipo de, de inconveniente, pero en general te diría que en los últimos años no se han producido casos muy muy sonados de eso. Ya todos nos cuidamos mucho de que eso no suceda en cualquier profesión, en la nuestra, que tenemos 75 años de librería, que hemos cuidado mucho, en fin, que la casa sea icónica o prestigiosa o como quieras llamarle. Una situación mal realizada te puede sacar ese prestigio de tantos años, entonces para nosotros realmente no vale la pena.
Después lo otro que es referencia también, y quien visita Linardi Rizzo se encuentra que además de ser una librería es casi que un museo con referencias a los visitantes ilustres.
Eso es un, mira, en los años 60, ante la visita anunciada de Pablo Neruda a nuestra librería, Adolfo Linardi y Juan Ignacio Rizzo se les ocurre una cosa que tuvieron mucha visión, porque con el paso del tiempo se convirtió en algo que nosotros atesoramos mucho. Compraron un lindo cuaderno que le hemos llamado Libro de Visitantes. Entonces, a partir de esa visita de Neruda en el año 60, nosotros le hemos pedido a todos los visitantes, que han sido muchos, por suerte, que han pasado por la librería, de fama mundial o de fama más relativa, porque además muchas veces el presente se te pasa por delante tuyo y no sabes si esa persona va a ser finalmente historia, ¿no? Nos ha pasado de recibir a escritores que recién comenzaban y bueno, terminó esto, nos pasó por ejemplo con Ida Vitale, que hace años estuvo por la librería, le pedimos la firma
Mira vos.
No teníamos ni idea en lo que iba a terminar. Pero este libro de visitantes, nosotros le pedimos a los escritores, a los políticos, a los periodistas, a los artistas plásticos, que nos dejen allí una impresión de su visita en la librería. Y el libro es una joya, está divino. Es un libro donde hay artistas plásticos. Yo que sé, Cuño nos dibujó una luna y nos hizo una firma preciosa. Páez Vilaró nos hizo una comparsa allí, está el dibujo. Y bueno, y a veces te ponen elogios que bueno, que lo enorgullecen a uno. En ese libro de visitantes tenemos tres premios Nobel de literatura.
¿Ya?
Está Neruda, está Mario Vargas Llosa y está el sudafricano Coetzee.
Ah, claro.
Y bueno, y hay una cantidad de presidentes de las repúblicas que han pasado por la librería, Jaime Lusinski, Hernán Siles Suazo, bueno, Sanguinetti, Jorge Valle, por supuesto, José Sarney, Miguel de la Madrid, Ricardo Lagos, y bueno, y como escritores así de renombre, Tomás Eloy Martínez ha estado, Arturo Pérez Reverte, bueno, ya te nombré a Vargas Llosa, Ricardo Donoso, compatriotas nuestros, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Amanda Berenguer, Cristina Perirossi, Marosa Di Giorgio, María Somers.
Que visitan, no son necesariamente compradores de libros.
Muchos de ellos vienen a la ciudad de Montevideo. Tú decías una cosa que en tu presentación, uh-huh, de la librería, que está muy bien, que la librería se ha convertido también en un punto turístico. A nosotros nos pasa que estamos allí, en fin, en nuestras tareas diarias, y entra y sale gente de Argentina, de Brasil, de España, que van a la librería y la conocen y entran, que no necesariamente son compradores, que la ven como, en fin, como uno de los sitios que hay que ver en la ciudad vieja, y bueno, y eso tiene que ver también con el esfuerzo que nosotros hemos hecho en tener ese local. El local que fue comprado a fines de los 70 y que bueno, con mucho esfuerzo nosotros mantenemos y tratamos de que esté siempre en las mejores condiciones. Ese local, sumado por supuesto al material, porque ni una cosa sola funciona sin la otra, ¿no? Hace que la librería se haya convertido en un punto de referencia turístico, cultural, de mucha gente que visita el país, gente anónima muchas veces, ¿no? Y gente, bueno, de prestigio, académicos, intelectuales, políticos. Entonces, a nosotros eso nos hace muy muy feliz.
Sin lugar a dudas que sí. Muy bien, así que 75 años de ese lugar. Me estaba acordando que hay librerías como Lelo, por ejemplo, en Portugal, que...
Oh, fantástica.
Pero por eso, y es...
Sí, ¿sabes qué? Lelo tiene tanta gente que está cobrando entrada.
Sí, sí, te cobran, creo que son 3 euros la entrada, una cosa así.
Algo así.
Sí, sí.
Para frenar un poco, porque claro, porque era una muchedumbre, y creo que... No lograron frenar nada.
No, controlan, es la forma de controlar el ingreso, ¿no? Y no pueden entrar. Yo estuve hace 2 años y no logran, sí. Es muy complicado. Pero bueno, eso demuestra que hay también por allí el hecho de cuidar este tipo de lugares es muy importante y como atracción. Además, estás en un lugar donde bajan, pasean los que bajan de cruceros por la ciudad.
Exacto.
Vieja.
Exacto.
Digo, se da para mucho. Queríamos compartir este aniversario, Álvaro. Siempre es un gusto la forma en que nos reciben cada vez que vamos. Siempre estoy atento a que aparezca algún libro de caricaturas por allí. Siempre he ido como cliente desconocido y después, ya siendo amigo de la casa, si aparece algo, estate siempre atento.
Muchas gracias, Jaime.
Álvaro, y felicitaciones, y también para todos los Linardi también.
Muchas gracias.
Que pases muy bien.
Y gracias por tu nota.
Por favor. Álvaro Rizzo, uno de los directores de Linardi Rizzo en estos 75 años, una librería anticuario, pasó por Sábado Sarandí.